Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a tener una entrevista con el pastor Mario Jorge Mallín Travieso, desde la provincia de Las Tunas, que está siendo hostigado nuevamente por las autoridades. En enero de este año habíamos publicado aquí en Contacto Cuba una entrevista también con el pastor Mallín, como lo conocen sus feligreses y como lo conocen amigos en la comunidad cristiana. Resulta que después de visitas de por parte del Cuerpo de Inspectores de Planificación Física en la Dirección Provincial de Las Tunas, han seguido las citaciones y últimamente, el pasado viernes, el director de Planificación Física le dijo así textualmente, como ustedes van a escuchar contarlo a Mallín: bueno, pues la multa que tienes de 1.500 pesos se te va a multiplicar y además van a demolerle una tapia que ellos pusieron para perimetrar la vivienda donde habitan, y lo hicieron con el consentimiento de sus vecinos, no les molestaba a nadie. Pues bien, las autoridades le han dicho que cuando derriben ese muro va el pastor a tener que pagar por los insumos gastados en el proceso de demolición. Hasta ahí ha llegado incluso el acoso de las autoridades cubanas contra los cristianos en Cuba. Escuchemos esta entrevista.
La situación con la iglesia sigue tensa acá. Realmente no ha habido una posición de que no tenemos ley, y eso es lo primero que hemos estado abogando durante todo este tiempo, sobre todo todas las iglesias que salieron después del 59, que ninguna tiene un derecho oficial, y por eso estamos siendo zarandeados pues constantemente, y es nuestro reclamo al gobierno cubano que en todos estos años de revolución se han dado la oportunidad de, y se han aprobado leyes de todo tipo, y sin embargo la ley de culto no sale. Entonces nosotros, no solamente yo, el pastor Joel Demetrio, el pastor Juan Carlos, acá hemos estado constantemente recibiendo a los inspectores, citaciones incómodas que es constantemente te sacan a veces de tu planificación diaria, y hay cosas que realmente a uno le molesta, porque lo que te digo es que no estamos haciendo, ninguno de nosotros hace nada malo, todo lo que estamos haciendo es correcto, y uno lucha por un espacio para adorar a Dios aquí en Cuba en paz. Y sin embargo no lo hemos podido lograr, las situaciones todas son difíciles, son discusiones, porque no nos podemos entender en nada de lo que pasa con los funcionarios de planificación física. Y fue una discusión, y también fue una discusión dura, porque nosotros habíamos subido la tapia, la habíamos subido, que tenemos nuestra, en el lugar donde estamos tenemos todas las de la ley, y es decir, eso no es ninguna violación, todo lo compramos de manera legal y hicimos una tapia porque tenemos los papeles, pero la arquitecta me dijo a mí que en muchas ocasiones cuando nos ponemos de acuerdo con los vecinos y había una carta, que eso no había problema. Entonces fuimos a todos los vecinos del año, levantamos la carta y todos estuvieron de acuerdo y levantamos un poquito la tapia, y enseguida vinieron, nos pusieron dos multas de 500, de 1.500 pesos para paralizar la obra, y una citación para demolición también. Entonces todo eso, tú sabes, fue difícil. Definitivamente
una orden de demolición o citación,
sino una orden de demolición de la tapia. Aparte que nos pusieron en unos días solamente, yo ni estaba acá, en menos de 5 días nos pusieron las dos multas, no pudimos ni reaccionar. Entonces aparte de las dos multas, una orden de demolición, y esa orden está vigente de lo que hicimos, ¿verdad? Que los vecinos, y tú ves en estas La orden la tenemos hace como unos 20 días, yo creo aproximadamente un mes. Tenemos la orden y ellos ahora me vuelven a citar para alertarme que me van a duplicar la multa y que me la van a volver a duplicar y que después viene una demolición de parte del gobierno, una demolición que viene con un equipo de ellos y que yo tengo que pagar la todo lo que se use para esa demolición. O sea, uno cree que eso es totalmente injusto, que no, uno fue el director de planificación física con los inspectores, Norge que se llama él, pero no sé el apellido. Entonces esto es algo que ya llueve sobre lo mojado, porque tú ves en esta ciudad y hay un montón de tapias que están por encima de los 250, que están por encima. Nosotros tenemos la autorización, los vecinos estaban de acuerdo, no había queja, la tapia tiene toda la estructura que la aguanta, no se veía de la calle. Quiere decir que hay una serie de, teníamos una serie de posibilidades que no la tiene otro y que no hacíamos daño a nadie con eso, pero es ahí con la iglesia. Y te repito, esto es producto de que no tenemos ni a quién quejarnos, ni podemos quejarnos, porque cuando ha pasado todas las cosas, nosotros nos hemos quejado y todavía estamos esperando que Fiscalía, que es el órgano supuestamente que al cual uno tiene que ir y que tiene que darte respuesta en una cantidad de días determinados, todo eso está violado y no tenemos una respuesta de nada. Entonces, ¿a quién te quejas en esta nación? Como iglesia, no tienes a quién quejarte. Entonces, esa es la situación que estamos emprendiendo a todas las iglesias de acá, por lo menos en Las Tunas, las iglesias apostólicas, porque el pastor Joel vino hace unos días acá a decirme que era insoportable. Me reuní con el pastor Juan Carlos también, y la misma situación. Entonces, es una detrás de la otra. Y, a fin de cuentas, la iglesia es indestructible, porque la iglesia ha prevalecido en todos los imperios, en todos los gobiernos, porque la iglesia está fundada por Dios. Entonces, el congregarnos, nadie nos lo puede quitar, que es lo más importante. Entonces, creo que si hubieran sido un poco más inteligentes, hubieran puesto la ley y hubieran llegado a un arreglo, y también porque ellos también invierten recursos cuando hacen, tú sabes, con nosotros han hecho cosas que realmente han sido oprobiosas, pero estamos acá esperando, ¿verdad?, que suceda algo en este tiempo, porque de verdad que es difícil esto. Algo tiene que pasar porque no se puede mantener esta posición por más tiempo. Bueno, la lona se pone y se quita porque no, tampoco se permite ponerla. Entonces ella quería que pidiéramos permiso para poner la lona. Vino un inspector, discutí duro con él y le dije, no, eso no hay ley que me diga a mí que yo, para poner una lona y quitarla el mismo día, yo tengo que pedir permiso. Entonces, a fin de cuentas, mira, eso es lo de menos, porque, pues es lo que te digo, porque si vamos a suponer que llegara un momento que no pudiera poner lona, ok, doy el culto a las 5 de la tarde, doy el culto a las 6 de la tarde, pero estoy reclamando un derecho que tengo, porque cuando vienen a impresionarme, si yo tengo 5 tomas corrientes, yo tengo 10 tomas corrientes en el patio que no puedo techar, me dice, bueno, ¿y por qué tienes tantas tomas corrientes? Bueno, porque quiero, libera ley. Entonces, el problema es que vienen con ley y vienen sin ley, y eso es lo que nos molesta a nosotros, porque si tú eres un funcionario que viene de parte de justicia y vienes a imponer justicia, tú no puedes ser injusto, porque eres el primero que tienes que cumplir la ley. Entonces, si te gusta o no te gusta lo que tengo hecho, no hay problema. El problema es que tú veas lo que tengo, una violación, y si no tengo una violación, pasa, no me puedes decir nada. Entonces, cuando no se podía comprar casa, era que no se podía. Ahora se pudo comprar, y entonces siguen igual. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la iglesia. El problema es que la iglesia es independiente, y estamos jugando porque la iglesia no tiene nada que ver con el gobierno, es independiente al gobierno. En toda su fundación, Jesús fue claro y dijo, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, el gobierno tiene que estar separado de la iglesia, y tenemos que tener lo que en todas las naciones, ¿verdad?, esa prerrogativa de que la iglesia es independiente y que nos tienen que respetar como lo que somos, y eso es lo que estamos jugando. Mira, nosotros tocamos, no viene todo el mundo a los cultos, pero yo tengo una red primero, tengo una red apostólica en Cuba grande, que está en unas 8 provincias. Acá nosotros, en los cultos, se nos reúnen cientos de personas, yo estoy tocando, yo creo que unas 1,000 personas alrededor de acá, más otras iglesias que tengo alrededor de acá de la ciudad, de otros pastores que están bajo mi cobertura. Entonces, creo que esa gente que viene, los domingos nos podemos reunir a 300, nos podemos reunir más. Ahí está en dependencia de los días como tal. Tenemos otros días a la semana que se reúnen otras personas que no vienen los domingos, y así la iglesia está marchando, la iglesia está creciendo, la iglesia se está multiplicando, pero estamos pasando momentos difíciles, que lo hemos pasado siempre, porque nunca acá, en los 20-tantos años que yo tengo de pastorear, hemos pastoreado con paz, pero es una etapa esta difícil. Pero seguimos avanzando.
Amigos, escucharon ustedes ya las declaraciones del pastor evangélico Mario Jorge Mallín Travieso desde Las Tunas, que está siendo hostigado por las autoridades policiales en esa provincia, como ya ustedes pudieron apreciar. Les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora vámonos hasta la parte centrooriental del país, en Holguín, en el municipio de Vanes, con el activista de derechos humanos y coordinador de la Alianza Democrática Oriental allí en esa región, Alexander Rodríguez Santesteban. Alexander, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, para ti, para Radio Escucha.
Gracias, gracias.
De Cuba completo.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Supimos que fuiste detenido el viernes, tu casa registrada, y creo que hubo hasta incluso abuso físico policial contra ti. Cuéntanos despacio todo lo que pasó.
Sí, Felipe, el viernes por la mañana yo me encontraba aquí en mi vivienda y llegaron los jefes sectores, llegaron gente de la seguridad y me allanaron mi vivienda. Así, un jefe sector de aquí de Los Pinos, que se llama Noel Fernández Rodríguez, fui golpeado por él. Él me dio un piñazo, y cuando el otro jefe sector me cogió por el cuello con una mehorca y otro más, en sí fueron tres, y me condujeron al carro esposado. Entonces vinieron a tener problemas con la esposa porque hicieron quitarle el teléfono.
Ajá.
Quitarle el teléfono y golpearlo, porque entraban también dos mujeres. Entonces yo le dije a él que qué terrorismo, ellos actúan contra el pueblo, porque nosotros no hemos cometido ningún error aquí, ninguno ha cometido ningún delito, simplemente por pensar diferente y por lo activo que yo me siento en la oposición.
Alexander, en el registro, ¿qué ocuparon? ¿Qué te llevaron?
Bueno, cuando este hombre entró, él no me dijo que te traía orden de registro de ningún tipo. Uh-huh. Pero cuando ya hubo el forcejeo, que yo salí, él entró y lo que me ocupó aquí fueron tres carteles, y se llevaron unos alambres que tenía para ver si puedo un día comprar un cemento para arreglar mi vivienda, y ese se lo llevaron. Parece que a ellos le hacen falta, más que a uno.
Claro, claro, y sobre todo es ilegal, porque lo hicieron sin una orden de registro.
Sin una orden de registro. No sé si al entrar después cogió y se lo enseñó a la esposa, pero ya yo estaba montado en el carro.
No, pero de todas maneras es una infracción dentro del Código Penal. Claro. y a la misma Ley de Procedimiento Penal. Dice que la orden de registro debe venir firmada por un juez de ejecución, un juez cualquiera. Debe además, se la deben demostrar a la persona a la que le van a hacer el registro, incluso. Es que es una violación tras otra. Alexander, ¿qué decían los carteles que te ocuparon?
Bueno, por eso fue el motivo.
Ajá.
Yo había un cartel que yo puse, Venezuela, libertad para Venezuela, Maduro asesino, abajo la represión, ADU y Cuba. Por eso fue el motivo que me hicieron el registro.
Claro.
El otro cartel decía abajo la dictadura, y el otro era que decía Club de Radio Escucha. Yo tengo un club aquí de Radio Escucha, Antonio Vitera, y eso también se lo llevaron. Esos fueron los tres carteles que me ocuparon allí.
Yeah. Cuando te detuvieron, ¿qué, en el interrogatorio, en el conversatorio, como quieras llamarle, te increparon, te dijeron algo? Cuéntanos.
Sí, que estaba acusado de atentado.
Ajá, atentado.
Tú estás acusado de atentado aquí porque tú lo golpeaste. Y le dije, ustedes no se cansan de meter mentiras, porque yo en realidad ese hombre no pude. Yo quería haberle dado, porque en realidad yo con él no estuve nada. Él no, me acarrina, me dio un
puñal. ¿No forcejearon en nada?
No, no, yo no forcejeé nada. Yo le dije a él que por qué la represión contra con mi esposa, y él se encabronó, porque ha venido dos o tres veces aquí, como es un esbirro, un asesino, él ha venido aquí con esa gracia de hacer lo que le da la gana en mi vivienda. Me había hablado esto tres veces. Y entonces cuando él me da, los otros me fueron para arriba y ahí me cogieron por el cuello y por la mejor.
¿Qué tiempo estuviste en la unidad policial ahí en Vanes?
Bueno, aquí me detuvieron el viernes por la mañana a las 9 y me soltaron hoy a las 10:37 de la... Ahí me liberaron.
Sí, 72 horas. ¿Te hicieron firmar algún acta de advertencia?
Sí, pero yo no firmo. Ya yo tengo con estas 6 actas de advertencia.
¿Tú no has firmado nunca ninguna?
No, no, yo no firmo porque en realidad es por mi activismo. Yo sigo en contra de esta dictadura y nunca saldré nunca dejaré de luchar contra el gobierno castrista.
Alexander, para ayudar un poco a los oyentes porque no te conocen. Tú vives en Los Negritos de Vanes. Eso es un barrio a las afueras.
Yo vivo en Los Pinos de Vanes, municipio. En Los Pinos.
En Los Pinos de Vanes. Estaba, por supuesto, a las afueras de Vanes. Ni siquiera en el centro de la ciudad. Vives rodeado de pocos vecinos. ¿Qué dicen tus vecinos al tener a un activista de derechos humanos que frontalmente dice las palabras que llevan? Es decir, no dice gobierno cubano, dice dictadura cubana, dice que está contra la dictadura y ha gritado incluso a veces consignas en contra del régimen. ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Se asombran de esto? ¿Se asustan? ¿Te apoyan? Cuéntanos.
No, he tenido apoyo, inclusive ahora en esto, con este problema que tuve, muchos se han acercado aquí, acercado a la vivienda, hablado con mi esposa y me ha dicho que lo acuse porque ese hombre ha metido muchos inocentes a la cárcel, dentro de aquí de Los Pinos y de Deleite. Entonces, muchos me han dicho, acúsalo, ¿ves? Se han solidarizado con la esposa.
Con, claro,
y conmigo también.
Y con ustedes. Tú has sido víctima en otras ocasiones del acoso policial, detenciones y demás. Cuéntanos sobre todo esto anteriormente a este hecho.
Sí.
¿Cómo ha sido tu vida ahí? ¿Cómo ha sido tu vida ahí desde que tú te iniciaste en la oposición?
No, desde que yo inicié la oposición, eso ha sido el mismo día que entré a la oposición, fui detenido. Yo he venido con mucha represión desde que entré a la oposición, desde que entré a la lucha contra la dictadura. Ya últimamente, ahora, ya llevo 4 detenciones en calabozo, desde enero, a marzo, abril y ahora mayo. Y llevo 5 registros con allanamiento en mi vivienda. Y esto ha sido mucha represión sobre mí. Ahora el día primero tuvieron 29, 30 y primero velándome frente a mi vivienda.
¿Los 3 días?
Sí.
Alexander, una pregunta, porque ¿alguna motivación tienes tú para seguir? ¿Te han detenido? ¿Te han dado golpizas? ¿Has recibido multas? ¿Has estado varios días incluso detenido en unidades policiales, en los calabozos de seguridad del Estado y demás? ¿Por qué continúas? ¿Por qué sigues?
Sí, ¿cómo no voy a continuar, Felipe, si es que nosotros tenemos que quitar nuestra dictadura de encima? El pueblo no vale para ellos nada. Si yo me estoy dando cuenta, apenas que yo entre ahí a los calabozos, veo que hay jóvenes, niños que le han causado por desacato, por atentado, y eso es crimen lo que ha hecho esta dictadura. Entonces esto me motiva también. Cuando veo un niño que le hace falta tomarse una compota, una lata de leche condensada que nunca han visto, una malta que aquí se hace en Holguín, aquí no se ha visto, y también los alimentos, prácticamente los alimentos, cómo le pagan al pueblo. Pues eso es esta dictadura tiene que acabarse un día. Eso es lo que me está motivando más, y cada día, entre más represión, para mí aumenta más seguir en la lucha.
Claro, claro. Alexander, en los momentos en que he estado en los calabozos, que has conocido historia, la gente te ha contado por qué están detenidos, cuéntanos algo. Uno, cuando está en esos lugares, se tropieza con gente, por lo general, todo el mundo dice que está ahí injustamente. y es que es la tendencia y es la mayoría de lo que pasa por el mal procedimiento de las autoridades cubanas. Cuéntanos, ¿qué historias te has tropezado tú en esos calabozos?
Sí, he tenido historia de... Mira, en este momento hay una niña de 17 años. A esa niña la acusan de desacato. Una niña que necesita estudio, que necesita que tenga conocimiento de desacato. También hay uno de Antilla que me dijo que a ver si él, yo podía leerle una que él manda un... el problema que él tiene, él lo manda para que el mundo lo escuche. No sé si podré leer.
Bueno, ya nos queda un minuto, pero dinos por lo menos el nombre y mañana te invitamos a que ofrezcas aquí la denuncia.
A Raúl Asie Castañé.
¿Y por qué está preso ahí? ¿De qué lo acusan?
Lo acusan de amenaza falsa, incluida por la policía política de Antilla y la delegada y el jefe de la unidad. Y el instructor policial Edric.
Ya, está bien. Bueno, Alexander, te invitamos a que estés mañana con nosotros aquí en Contacto Cuba para que nos relates sobre estos dos casos y todos los otros que puedas compilar hasta que te entrevistemos. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.